Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado, inolvidable y querido pueblo nuestro, el pueblo cubano, el pueblo del sacrificio eterno, porque hace 61 años, la epidemia del castrocomunismo está todavía lacerando las vidas de los cubanos, empobreciendo a los cubanos, sin darle salida, y por supuesto, hay una palabra que hace 61 años que no se pronuncia en Cuba, que es libertad, que es el derecho del pueblo cubano a elegir a sus gobernantes en elecciones transparentes, directas, universales, elecciones decentes, y no las designaciones, el dedo que funciona en Cuba con el comunismo. Eso viene de México, lo que llamaban el dedazo. Ahora el último dedazo del comunismo cubano fue poner al señor Díaz-Canel supuestamente al mando de la nave. Hoy, como siempre, los colegas Carmelo Díaz, Eduardo Pantín, Vicente Sandoval, el colega Chaviano, Francisco no está presente ahora, lo tendremos la próxima semana. Hay un tema que es lo que está martirizando a nuestro querido pueblo cubano. Martirizando porque las amenazas de la tiranía comunista no se quedan en palabras. Las amenazas las efectúan y las concretizan inmediatamente. Ahora, la víctima, el tema es lo que ellos llaman los coleros. Los coleros, que por supuesto la palabra lo indica, que pudiera identificarse como que hace un oficio, una profesionalización de estar horas y horas tratando de comprar lo poco que ofrece el gobierno. Hay una situación realmente difícil en toda la isla, más que todo en La Habana. Parece que el colega Carmelo Díaz tiene alguna información más concreta sobre eso, y por supuesto tendríamos que hacer un breve recordatorio, porque el jueves de esta semana, hace 3 días, se cumplieron 26 años. Célebre maleconazo, célebre, por lo que significó un arranque de rebeldía de nuestro pueblo. Rebeldía, por supuesto, que ha sido apagada en tantos años, la rebeldía en la calle. Vamos a ver, Carmelo, ¿qué estás pensando tú sobre esta cuestión tan polémica hoy día, que llaman el problema de los coleros y las amenazas directas de la tiranía?
Mira, no hay efecto sin causa, como se conoce. Y en este caso de los llamados coleros y revendedores, el efecto es producto de un sistema que intrínsecamente no tiene la menor noción de producir bienes, ni le interesa. El sistema comunista se caracterizó en los países que lo padecieron por su incapacidad de producir bienes. En ninguna forma. Eso es un sistema que lo único que ha sabido hacer es el atropello contra cualquier persona con iniciativa y capacidad para producir bienes. Ahora han vuelto con el viejo y represivo invento de la respuesta rápida. Han vestido de civil a policía chivato, miembro del Partido Comunista y hasta miembro del ejército. ¡Qué desvergüenza! Para reprimir a personas que van a hacer sus compras en las tiendas del enemigo, en el otrora, como llamaban ellos, maldito dólar. Todo esto, a mi criterio, no es más que una maniobra represiva para reprimir a la población, intimidarla y tratar de controlar de la desestabilización dictatorial que parece nuestro pueblo, acusando de revendedores a las personas que van allí a buscarse su vida honradamente. Bueno, revendedores de la dictadura que revenden en el mercado mundial el petróleo que Venezuela le regala a costa de los apagones y energía de los hogares cubanos, niños que no tienen un ventilador de madrugada, ancianos que han muerto por falta de ventilación, porque ellos revenden el petróleo que le regala Venezuela. Revendedores de la dictadura, que producto donado gratuitamente por otras naciones, para ser distribuido en la población, la dictadura, lejos de repartirlo gratuitamente, los ha vendido en las tiendas recaudadoras de dólar, donde esos productos también lo tenían que haber donado gratuitamente. Nombres como el de Inglaterra, Francia y otros países europeos han hecho muchas donaciones gratuitamente y no han tenido el destino que se les había otorgado. Vendedores de la dictadura que vende medicina en dólares, donadas también en 4 o 5 farmacias de La Habana, como la que hay en el Hotel Sevilla, como la que hay en la antigua clínica de Miramar, que ahora se llama Sira García, no se sabe quién es esa señora, como la que hay también en Línea IL. Son donativos para que el pueblo cubano lo compre en moneda nacional y no revenderlo en dólar. Señores, cuánto abuso y discriminación en esta actitud criminal. Ahora tienen un ejército de birros disfrazados de civiles para represaliar a ciudadanos cubanos que buscan una mejoría en sus vidas. En la Cuba republicana nunca hubo revendedores, eso no existía. Vendedores sí, porque era un sistema de economía, de mercado y de libertad. Además, nadie hablaba de dólar. Todo se compraba en moneda nacional, que estaba a la par con el dólar. También había la facilidad de comprar a plazo. En mi casa, todos los muebles fueron comprados a plazo, igual que en cientos de miles de hogares cubanos. ¿Qué sucede? Que ya tienen la factura de la bancarrota en sus manos, saben que están perdidos, y el único recurso que le queda es el mismo de siempre, la represión. Pero se han equivocado como el pueblo de Cuba. Según tienen la factura de la bancarrota en la mano, también muy pronto el pueblo de Cuba le va a poner la factura de la justicia en la mano. Porque aquí no va a haber borrón y cuenta nueva. Aquí tiene que haber justicia. Y la justicia del pueblo de Cuba le hará pagar todo el daño que en 61 años le han hecho al sufrir el noble pueblo cubano. Eso, entre otras cosas. Por tanto, yo considero que estamos muy poco, pero muy poco tiempo de que la dictadura sea derrocada, aunque están jugando la carta a Biden. ¡Qué ingenuos son! ¡Qué ingenuos son! No va a haber tal carta a Biden. Ellos están perdidos con Biden y sin Biden, porque la ley de la vida es la ley de un sistema inepto y arcaico.
Bueno, muy tajante lo que estaba planteando nuestro colega Carmelo Díaz. Hay una realidad. Las colas, la escasez y la represión constituyen el ADN del régimen castrocomunista. Vamos a darle la palabra a comentar con el colega Eduardo Pantín en profundidad qué está pretendiendo el régimen con esta amenaza feroz. Y la amenaza del comunismo no se queda, como dije hace un rato, en palabras. Pantín, ¿qué está pensando? ¿Por qué el gobierno le tiene tanto miedo al problema de los coleros? Adelante.
Pero mira, la historia de los coleros no es de ahora. Si hacemos memoria, que hay gente memorizada por muchos lugares, eso fue una ley 1035 que ellos emitieron en el año 62, que empezaron a caerla atrás por la escasez que comenzaba en el país, empezaron a tratar de capturar a especuladores supuestos y acaparadores de productos. Y entonces esa ley, que digo, se puso en vigor en el 62, y después la han ido aflojando, depende de las situaciones y de la carestía de cada región y de cada momento. Después apareció otra vez otra racia en los años 80, a pesar del subsidio soviético, que seguía marcada por ausencia de ciertas mercancías, y en el 90 volvieron otra vez a ponerlo a funcionar toda esta parte de este acaparamiento de la gente, porque, bueno, es que el acaparamiento supuesto que ellos dicen lo produce el desabastecimiento.
Claro, ese es el punto. ¿Dónde es el punto. ¿Por qué no ponen la tierra a trabajar?
No, porque donde prosperan los acaparadores es donde hay desabastecimiento. Y eso motiva, por tanto, el mercado negro, que está todo el falto prohibido, que es lo que la gente busca. Porque si no disminuye, si ellos disminuyeran el papel del Estado en la economía y el comercio, abran las importaciones a manos privadas, disminuye el déficit y el permanente ese de la gente que no llega, que no alcanza, que no hay, se va disolviendo. Pero ellos hablan de acaparador y eso, pero fíjate, te voy a decir, es una comparación. Ellos tienen un apartheid, ahora mismo con las nuevas tiendas en dólares, es un apartheid económico, porque hay mucha gente en Cuba que no tiene dólares. Entonces, la culpa...
No, mucha gente, ¿no? La mayoría de los 11 millones, claro.
La diferencia entre los coleros y los revendedores es que la oferta prohibitiva está en manos de un privado, y en el segundo, que es el gobierno, lo implementa y lo autoriza. Simplemente son dos formas de acaparamiento. Ahora esta nueva raza viviendo de contra los comerciantes clandestinos es otra pantomima, otra representación.
Pantín, yo no sé si tú estás equivocado. Yo veo que hay dos clases de coleros, dos clases de ciudadanos cubanos que hacen cola por horas y horas y horas. El que hace la cola porque de veras tiene que tratar de llevar algo a su casa, a la mesa de su familia, o los que han hecho de eso un oficio, ¿verdad?, horas y horas para comprar mercancía al máximo que le vendan y después revenderla. Yo veo que hay dos tipos de coleros, ¿qué piensas tú?
Pero claro que hay varios tipos de coleros, porque eso se ha profesionalizado y especializado. Hay el colero que hace cola para revender algunos turnos, hay coleros que compran cosas y después las revenden.
Claro.
El revendedor. Hay diferentes. Claro. Pero que es que el revendedor y el colero le ha resuelto hasta el mismo Estado un problema que ellos no pueden resolver porque son tan ineficientes que no lo saben hacer. Ahora, ¿qué pasa? La culpa nunca es del gobierno. Siempre, la responsabilidad siempre tiene que estar bien lejos de la Plaza de la Revolución. Y de la ineficiencia intrínseca no quieren hablar del modelo económico, impuestos que tienen que quitar desde arriba. Eso tienen que quitarlo. Ellos tienen que convencerse que mientras siga ese sistema de mercado centralizado, que los culpables siempre son los de afuera, nunca son ellos. La crisis va a seguir.
Es verdad, Pantín. Eso es verdad lo que tú dices. Como un templo, pero había que ver, muchas personas hacen esta pregunta, bueno, ¿y por qué esta delincuencia habanera al frente del gobierno o del desgobierno, no intenta la vía china, ¿verdad? Capitalismo adentro, eso sí, no me hablen de política, no compire, en fin, ahí está pasando algo, no sé si es la vieja guardia, en fin, no sé qué crees tú.
Claro que es la vieja guardia, porque eso no es un socialismo ni lejos democrático, como ellos hablan. Ajá. Es un totalitarismo. Es que
claro, claro.
Encima del gobierno de China, por encima de Vietnam, a ellos no les interesa eso. El problema es que ellos tienen miedo por la ineficiencia que tienen y por la ineptitud, perder, si abren un poco la mano hacia una economía más abierta de mercado, el poder, que es lo que más les interesa a ellos.
Claro, pero claro.
Ahora mismo, mira, sí. Y se ha presentado con esta cosa del COVID, ¿no?, que la ha venido. Ellos dicen que ellos han tenido, ahora hablando del COVID un poquitico, que tiene que ver mucho con esto. Según ellos, tienen como 2.700, cerca de 3.000 casos en todo el COVID. Y La Habana tiene 1.500 y pico. Pero lo que no habla, eso no es, está bastante bajo con el resto de muchos países de América Latina, si esas cifras son reales. Ahora, la que tienen el récord mundial que ellos tienen es los presos y los multados y los acusados por delitos de actividad económica. Ese sí es.
Pero perdón, pero Pantín, perdón un minuto, chicos. ¿Cuándo la tiranía habanera ha dicho la verdad? ¿Cuándo? Hay pocos casos conocidos del virus, del coronavirus. Ah, pero ¿cuántas pruebas ha hecho? Ese es el problema. Es que no tienen la capacidad de hacer masivamente pruebas, ¿verdad? La forma que tú lo estás haciendo, pero hay que tener en cuenta eso. Señor, haga la prueba que de veras hay que hacerla por centenares de miles. Y por supuesto, como tú vienes insinuando, Pantín, como tú vienes planteando, ellos usan las supuestas bajas cifras de infección, porque lo que les interesa es volver a traer a los incautos, a los ingenuos turistas habaneros, que van a la pachanga habanera a gastar un poco de dólares, en fin, un cuento bastante conocido. ¿Qué piensas tú?
Bueno, es que, por supuesto que es eso, pero mira, la brigada esta de respuesta rápida, que vuelven otra vez como en los años 90, eso no tiene, le quieren cambiar el nombre, lo que sea, disfrazado de civil, como decía.
Claro, es la misma cosa.
Pero con un brazalete y un palo en la mano, ¿sabes?
Muy cierto tu comentario, Pantini, se ve que tienes una buena documentación. Pero mira, el ejemplo más palpable de la incapacidad de esa economía centralizada y planificada, oiga, que es el pleno siglo XXI, es que la República Haití, nuestra querida y noble República Hermana de Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental a través de siglos, los cubanos han tenido que desplazarse a ir a comprar mercancía a Haití. Haití,
de verdad,
es un pueblo que sufrió un temblor de tierra donde hubo más de 20.000 muertos en su capital, Port-au-Prince. Y sin embargo, es el país más pobre de América, que está a nivel ya del piso. ¿Dónde está la economía cubana? En el subsuelo, por debajo.
Bueno, eso sí, ya no, somos bastante generosos llamar economía. Mira, es importante, como ha señalado Carmelo, con mucha precisión y mucha objetividad, igual que Pantín, la situación terrible que está viviendo Cuba con este hecho de tener el bandidaje armado, las brigadas, que más que respuesta rápida es la respuesta presente ya a esos cubanos, cuyo único delito, cuyo único pecado es buscar vías alternas para sobrevivir. En Cuba no se vive, en Cuba apenas se sobrevive. Vamos a oír a Vicente Escobar en nuestra sección del Colegio Periodista Cuba Rebate.
Cuba Rebate quiere dirigirse hoy a ti, cubano que me escuchas. Queremos que vuelvas la vista a tu entorno y tomes conciencia de la lamentable realidad que te asedia. Inmuebles destruidos, colas, estúpidas exhortaciones al combate y la resistencia, represión policial, consignas apolilladas por el tiempo, la razón y el inexorable juicio de la historia. Queremos que observes detenidamente a los personajes encargados de la conducción del país, de tu país y no el de ellos, y cómo su lenguaje, su forma de vestir y hasta sus expresiones corporales se distancian del cubano como tú, que ha vivido estas últimas 6 décadas sometido a toda suerte de vejaciones, abusos y restricciones. Más allá de ese infierno al que intentan llamar paraíso, más allá de las consignas, los estereotipos, las exhortaciones a luchar por un futuro que nunca llega, más allá de esa aplastante realidad, hay otro mundo posible al que puedes acceder si tomas conciencia de la fuerza de tus ideas, si puedes reconocer la semilla redentora que sembraron en tu alma otros que en difíciles circunstancias no descansaron hasta ver ondear la bandera de la estrella solitaria con su mensaje de amor, libertad y esperanza. Examina a tu alrededor, cubano. Mira cómo han sembrado en el corazón de tu pueblo la desconfianza, el egoísmo, el servilismo, el oportunismo y el chantaje. Contempla cómo ya no hay cubanos, ahora hay revolucionarios o gusanos, patriotas o traidores, combatientes o mercenarios. Contempla a tus seres queridos, tus vecinos, tus colegas. Advierte cómo se debaten tratando de resolver el día a día, echando mano a ese infame verbo, resolver, cuya fatal dimensión paraliza, debilita y desgasta todo esfuerzo liberador. Cuba rebate, te recuerda que este planeta no está habitado solamente por torturadores, bandidos, bribones y tramposos. Hay innumerables seres humanos que batallan por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Hombres y mujeres enfrascados cada día en el mejoramiento de sus semejantes. El mundo de hoy es mucho mejor de lo que era hace 60 años. Cuba rebate, te invita a que cada mañana, al despertar, pronuncies este breve compromiso. Yo puedo impulsar el cambio. Yo soy optimista y puedo decir no donde otros dicen sí. Y quiero decir sí donde otros dicen no. Y pondré de mi parte para que mi combate por la libertad no sea solo una quimera, una filosofía, una meta inalcanzable, sino la forma de conquistar y construir la liberación que me han negado.
Una vez más, muchas gracias, amado pueblo, por escucharnos. Es la voz del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, que queremos ser la voz de ustedes, ustedes que no tienen voz y por 61 años están sufriendo la peor epidemia social, epidemia política que se ha enseñoreado en el mundo. Muy buenas noches.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí.